ha anunciado un nuevo bloque que se va a llamar Democracia Neuquén, lo que va a dejar la banca de comunidad con 5 integrantes nada más. Así que esta ruptura con el bloque oficialista de Orlando Figueroa son 2 personas. Uno se llama Federico Méndez y la diputada Mónica Huanque.
Muy bien.
Vamos a cambiar de tema, ¿te parece?
Bueno.
Vamos a hablar, a cambiar de tema. La tenemos en línea a Diana Epulev, es la secretaria general del gremio no docente en la Universidad Nacional de Río Negro. La tenemos en línea, estamos con Marcela acá. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Buenas tardes para ustedes, para la audiencia.
Buenas tardes.
Ahí me gustaría, por favor, para que la gente entienda qué es lo que ha pasado. Ahora ya está separado del cargo el secretario general de la Universidad de Río Negro, hasta creo que se le ha pedido la renuncia, a Luis Vivas. ¿Cómo surge todo esto, por favor, para la gente que no conoce el tema y entre todos vamos buscando algún tipo de opinión también suya? ¿Cómo surge el tema de la separación hoy ya del cargo, que está dejado afuera ya de la Casa de Altos Estudios, ya no está en la universidad, Luis Vivas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que motiva, por favor, que esta situación con el transcurso de los días ya se haga pública y ahora se lo deje afuera de la universidad?
Las cuestiones de violencia en la universidad con respecto al señor Vivas se suceden desde hace mucho tiempo, no fue una cosa casual del momento. Lo casual fue que se dio después de un acto académico, cuando se le entrega la honoris causa a Rita Segato. Él tuvo una actitud un poco convencional, digamos, para un acto de esa naturaleza, y sentado en la primera fila frente a la disertante. Entonces, ella le llama la atención, y después el grupo de mujeres de la comarca, de Cabierno Patagones, hacen un comunicado público, y en ese momento, yo venía trabajando con mi psicóloga desde hace bastante tiempo el tema de la violencia. Lo mío es lo que este señor ejerció sobre mí durante mucho tiempo, algo más de 2 años, una violencia simbólica, institucional. Nosotros nos cruzábamos en negociaciones paritarias, en su rol de funcionario de la universidad y yo como parte del sindicato, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo siempre dije, no me importa que no me salude, no me importa que no me hable, pero en realidad es que cuando la discusión es mano a mano, es muy feo de que te ignoren y que te prácticamente te borren del plano de donde estás, porque no es una cuestión de que te van a lastimar ni nada por el estilo, sino que, como dice mi psicóloga, te van horadando la personalidad y haciendo despersonalizarte. Ya no sos ni pareces, sos algo que, como un ente que está ahí, pero bueno, a mí no me interesa que esté, no me importa su opinión, además, más allá de que deba de considerar mi opinión. En el marco de que empezaron a haber denuncias y demás, yo decido también hacer una denuncia ante la Unidad de Violencias de la Universidad. La Universidad tiene un protocolo de género desde el año 2017 que con altos, bajos, ha venido de alguna manera cumpliendo alguna función, pero no se ha profundizado en que todas las denuncias lleguen a un buen puerto, que tengan una resolución, que haya una condena, un llamado de atención, alguna cuestión así. Son muy pocos los casos que han llegado a término. Uh-huh. Uh-huh. Lo mío es una violencia simbólica, institucional, pero en el correr de los días se fueron dando otras denuncias de maltrato, creo que hay alguna denuncia también de acoso sexual, una cosa así. Pero bueno, lo importante de todo esto es que, más allá del desencadenante, es que la institución, la universidad, pueda empezar a transitar de otra manera la cuestión del género, a erradicar las violencias, tanto de género como violencia laboral, ¿no?
¿Él hizo algún escrito o algo para dar a conocer su postura frente a esta situación de lo que se lo estaba señalando, por favor?
¿Cómo? No te escuché.
Si él hizo algún tipo de escrito o hizo alguna declaración respecto de lo que se lo estaba señalando, ¿no?, por parte de la propia opinión pública dentro de la Casa de Altos Estudios.
No, nosotros solicitamos a la universidad que ponga en vigencia, que ponga en funcionamiento el protocolo de género y que se comience con la investigación de los casos presentados. La universidad ya tomó medidas en esto, el rector, bueno, ya ahora creo que lo separó definitivamente del cargo o de los cargos, porque él tenía más de un cargo en la universidad. No era solamente el secretario general, sino que el presidente de la fundación, según tengo entendido, y profesor consulto, porque como está jubilado no puede ser profesor directo, entonces ese profesor consulto se le designó el año pasado o el anteaño pasado, creo. Uh-huh. Pero nada, todos vamos a tener que transitar, porque yo hice una presentación de denuncia, con lo cual ahora me citarán a ampliar la denuncia, a presentar pruebas y demás, porque cuando uno denuncia tiene que tener testigos, pruebas y todas esas cosas que hacen a la veracidad de la denuncia, ¿no?
Adriana, usted mencionaba que esto no es de ahora, digamos que lo que ocurrió con Rita fue el detonante, pero ¿se habían presentado denuncias formales o era algo que se comentaba y se decía o se veía y no se denunciaba?
En las dos últimas cosas que dijiste, era algo que se comentaba y era algo que se veía y nadie se animaba a denunciar, incluido quien te habla. Siempre analicé que hablándolo con la psicóloga, ¿no?, que esto era un maltrato, pero ¿cómo denunciaba yo este maltrato en la universidad? Aparte, ¿cómo denunciar a una persona con tanto poder cuando vos sos apenas un empleado, ¿no? Uh-huh. Y en esta cuestión de costumbres, de que el hilo siempre se corta por lo más delgado siempre es el trabajador.
Claro.
Entonces, ninguna. No me animaba yo, que al menos tengo un cargo de representación, mucho menos se iba a animar una estudiante o una docente u otro trabajador no docente que haya pasado por lo mismo.
Entonces, ¿luego de estas denuncias aparecieron otras más, no?
Sí, tengo entendido de que hay varias denuncias más.
Y es muy grave que usted
claustros, ¿eh?
Claro, es muy grave lo que mencionaba, que también habría denuncias por acoso.
Según esto, no te lo puedo confirmar, pero según trascendido, sí habría al menos una denuncia por acoso sexual.
Uh-huh. Bien. Y bueno, me imagino que esto que mencionaba recién, ¿no?, es que era una persona con mucho poder dentro de la universidad, difícil denunciarlo, pero además a veces en este tipo de lugares uno se imagina que por ahí se trabaja de manera diferente, ¿no? Digo, estamos hablando de gente que son profesionales, que gente que ha estudiado, que el ámbito es totalmente diferente, ¿no? Me refiero no solo a lo educativo, sino también en lo laboral.
Esa es una imagen que todos tenemos. Uh-huh. Yo trabajé muchísimos años en la administración pública y también hay falencias y demás, pero uno ve a la universidad como una institución que debiera tener todos los cuadros ordenados, digamos.
Exacto.
Pero a veces cuanto más más capacidad académica se tiene, más formación se tiene, a veces esas disparidades entre rangos hace que no haya tanta empatía.
Claro.
Entonces, ahí es cuando se producen algunos choques. No todo el mundo en la universidad es igual.
Claro.
Por suerte, la gran mayoría de las personas que transitan la universidad son otra cosa, no son esto. Salvo raras excepciones, no es que la universidad está plagada de violentos. No, al contrario. La gente de la universidad, en su gran mayoría, es gente que trabaja, cada cual en su rol, que respeta al otro, somos compañeros de distintos claustros, pero compañeros de trabajo al fin del día. En todos lados también se escapan algunas tortugas, entonces...
Yo le iba a preguntar esto, ¿ustedes pudieron hablar con el rector, con Anselmo Torres, acerca de esta situación, o directamente hubo una publicidad de lo que pasaba?
No, yo hablo, no digo permanentemente, pero cuando lo necesito por cuestiones del sindicato y alguna cuestión así que de gestión, hablo con el rector. No lo he llamado porque no creo conveniente, yo soy una denunciante, entonces no creo conveniente sentarme con el rector, ponerlo en una situación difícil, porque era su funcionario.
Claro.
Entonces yo lo que voy a dejar es que se transite. Estas son una de las últimas notas que voy a dar. Uh-huh. Que transite la investigación y que se resuelva. Que se decida con las pruebas que haya y demás cuál es la sanción que le cabe a esta persona. Bien. Nosotros, en mi caso, yo hice lo que tenía que hacer, me siento más tranquila conmigo misma principalmente.
Claro.
Entonces, ahora lo que me resta es esperar. Es como siempre, que la justicia, en este caso dada dentro de la universidad, en el protocolo de género que tenemos, que defina qué es lo que pasa y qué es lo que pasó y cómo se sanciona en cada caso.
Muy bien.
Bien.
Adriana, la cambio rápido de tema y le hago una consulta porque usted estaba en Buenos Aires ayer, por eso no pudimos concretar la charla, porque participó de lo que fue la elección allí en la CGT.
La normalización.
Claro.
Sí, el cambio del triunvirato.
El cambio, exactamente, cuando se eligieron. Por ahí uno esperaba, ¿no?, una presencia femenina, quizás.
También la esperábamos nosotras. Nosotros teníamos muchas, nosotras, las mujeres que transitamos en el ámbito sindical, teníamos mucha esperanza que la compañera María Volkovich sea quien nos representara dentro de esa facción. Pero bueno, lamentablemente no fue posible. Seguiremos trabajando para que eso en algún momento se concrete.
¿Y por qué cree que no fue posible?
Que son cuatro años en que no es fácil el camino sindical para las mujeres. Sí. No es para nada fácil, pero tampoco es imposible. Así que estamos trabajando todas en esto, cada regional del país, y bueno, tendremos que trabajar más de lo que hemos trabajado para ganarnos ese espacio.
¿Y por qué cree que no llegó una mujer? No llegó.
En lo personal creo que el ámbito de la CGT no está del todo preparado como para que una mujer sea quien dirija la institución. Es una costumbre un poco casi demasiado masculinizada. Es muy difícil de romper esa barrera, ¿no?
Está bien.
Muy machista.
Sí, exactamente, muy machista.
Muy bien.
El ámbito sindical en sí es muy machista.
En general, ¿no?
Somos muy pocas las secretarias generales.
Lo que pasa que hay mucha teoría, pero poca práctica.
Exactamente. Bien. A mí, por ejemplo, me tocó ganar la primera elección en la universidad en el año 2018, y cuando fui a integrar el cuerpo directivo de la federación, de 56 universidades en ese momento, éramos 5 mujeres. Hoy somos 2 o 13, creo, pero en ese momento, en el 2018, éramos 5.
Claro. La vamos a volver a llamar. Vamos a seguir hablando de este y otros temas que tienen que ver también con lo que pasa en la universidad, en este caso, Marcela, en la Universidad Nacional de Río Negro. Estamos en contacto. Muy amable ha sido.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Hablamos con Adriana Epulev, es la secretaria general del gremio no docente de la Universidad Nacional de Río Negro. Claro, lo que pasa que en este caso, Marcela, es que tiene razón ella, ¿no? A veces tardan en conocerse algunos temas de denuncia frente a estas situaciones de violencia, principalmente de género o intento de abuso, pero llega la violencia, ¿eh?
Sí, sí.
Llega la violencia y bastante fuerte, y golpea bastante fuerte.
En realidad yo no...